Bienvenidas, bienvenidos, otra edición de Somos Escuela. ¿Pero qué es Somos Escuela o Radio FAPA? Esto es Radio FAPA y dentro de Radio FAPA el programa Somos Escuela. Para toda la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, tenemos la intención de que haya muchos, muchos programas de las APAs, de las comunidades educativas y por eso, de momento, Radio FAPA Somos Escuela. Y la cuestión es, ¿por qué no te animas tú a acercarte a una de esas radios comunitarias? Están en toda la geografía de la Comunidad de Madrid. Coge el micro, es tuyo. ¿Es tuyo para qué? Para construir ciudadanía, para democracia, para una educación, para todo lo que estamos entre todas y todos buscando y soñando. Bueno, se ha cortado, la red no puede con tanto peso porque pesaba en dos sentidos, en megas, pesaba mucho este archivo y pesa muchísimo en corazón. Bueno, vamos a dejar que se recargue un poquito y vamos a dar rápidamente la bienvenida a nuestra locutora, ¿verdad?
Tanto no llegamos todavía.
Pero ya tienes 3, 4, 5 programas de experiencia y yo creo que esto ya pues ha cuajado. Arancha, bienvenida otra vez y bueno, bienvenidos todos.
Buenas tardes, Juan, buenas tardes a los oyentes.
Seguimos con unas semanas muy ajetreadas. Tenemos en este principio de curso, pues ya prácticamente todo el primer trimestre comprometido en movilizaciones y demás. Y hoy estamos también en una semana especial porque todos sabéis que el próximo domingo, día 20 de noviembre, serán las elecciones. Y tal y como anunciamos en el programa anterior, y me refiero al anterior de la semana, del lunes de la semana pasada, no al programa en el que nos colamos en el estudio cuando no había nadie, el sábado, y nos fuimos a una tarde verde en el CEIP Adolfo Suárez de San Chinarro, donde había infinidad de actos y estuvimos también en contacto con Tres Cantos, donde había una concentración ante el ayuntamiento dentro de todo este movimiento de la Marea Verde, ¿no? No, me refiero a lo que anunciamos la semana pasada. Dijimos que íbamos a dedicarnos a reflexionar sobre lo que proponen los partidos políticos. Entonces, bueno, por un lado, nos hemos encontrado con una página, es un blog, el blog que se llama Valles y Cumbres y que hemos intentado contactar con la persona que lo lleva y finalmente lo hemos conseguido y tenemos con nosotros a Nacho Sánchez, que es esta persona. Bienvenido al estudio de Radio Enlace, Nacho.
Muchas gracias, buenas tardes.
Oye, Nacho, ¿a qué se debe el tener un blog dedicado a seguir los pasos de todo, ¿no? Porque tú eres una persona independiente, no perteneces a ningún tipo de colectivo, asociación, partido, y nos hemos encontrado ahí con que habías estado haciendo un esfuerzo por leerte los programas electorales.
Sí, bueno, esto viene de unas semanas antes, que realmente la idea del blog me llegó después de que Esperanza Aguirre hiciese esas desafortunadas declaraciones, por lo menos así lo entendí yo, sobre la opinión que le merecían los profesores, el tema de las 20 horas lectivas, todo esto. Creo que el mensaje de que las 2 horas no eran el problema no llegó a la población, entonces yo decidí hacer ese blog para traducir toda esta problemática de los docentes hacia las familias, que realmente son las verdaderas interesadas en todo este proceso y no se estaban enterando realmente del mensaje y de lo que significaban los recortes. Por eso crear el blog.
deducimos de forma muy sagaz que eres docente de algún modo.
Exactamente, soy maestro de primaria.
Es algo que no habíamos dicho. Bueno, pues además de esto, tenemos con nosotros a una persona que pertenece a un colectivo que no es un partido político y que es un colectivo conocido por su trabajo por la educación. Se llama Alfredo Liébana y queremos darle la bienvenida porque ha respondido de forma rapidísima a un correo de esta mismísima mañana y ha salido de clase para venir aquí. Así que, Alfredo, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias por contar con el colectivo. Nosotros somos un grupo de estudio que hemos hecho desde hace 10 años aproximadamente un libro que permita tener una reflexión sobre algunos de los temas sustanciales de la escuela y de la educación. Y en el caso concreto de este año estábamos trabajando muy intensamente en el tema del fracaso escolar. Claro, el problema es que tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos, pues estábamos en la sensación de que parecía que ese no es el tema fundamental, sino que los temas fundamentales son otros. Bien, nosotros hemos hecho un trabajo de análisis de cuál es la situación ahora mismo y entendemos que las medidas que se están tomando en Madrid, que se ve que en otras comunidades autónomas están atisbándose, lo que suponen es, digamos, una duda sobre el propio sentido de la escuela pública. Nosotros es un tema en el que estamos preocupados porque creemos que es una escuela de ciudadanía sustancial y para poder trabajar seriamente en ello, lo que la escuela necesita es tranquilidad, necesita sosiego, necesita sobre todo que cuando se establezca un debate, cada uno construya sus ideas con una cierta lógica, y estamos viendo un modelo de funcionamiento donde algunos gobernantes entienden que gobernar es mandar, y gobernar es otra cosa distinta de mandar. Gobernar es intentar buscar consensos, porque la escuela es un trabajo lento, constante y firme. Para eso hay que tener, lógicamente, convicción en ella. Nosotros estamos convencidos precisamente que es importantísimo construir un debate sobre el sentido lógico de la escuela pública en una sociedad moderna, y cuando nos comparemos con cualquier otro país, precisamente eso que tanto aluden para otro tipo de indicadores, sería estupendo que se aplicaran los indicadores de cuál es la presencia de la escuela pública en el conjunto de la educación. Estamos tremendamente convencidos de que el debate que se plantea, que es un debate de un diálogo de besugos por parte de la administración en Madrid, porque el problema, se dice, bueno, es que no hay un problema, los profesores no están afectados en el problema. Bueno, ese es uno más de los problemas. El problema para nosotros fundamentalmente es el sentido de la escuela pública.
Bueno, pues haremos un análisis de todo esto y de las propuestas que, como decíamos al principio, han planteado los grupos políticos. Vamos a, no obstante, retrotraernos a la semana pasada, donde dijimos, vamos a hablar con esta persona y no pudo ser. Dentro de todo lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, hay iniciativas de todo y para todo y de todos y de todas, y muchas son sorprendentes. Una de ellas tiene que ver con una carta de madres y padres de Lies Mirasierra, y yo creo que esta vez sí podemos hablar con Ángel Martín, ¿verdad, Ángel?
Sí, hola, buenas tardes.
Hola, por fin, menos mal, disculpa, la semana pasada no fue posible por razones técnicas la comunicación, pero yo creo que todavía tenéis pendiente la respuesta a esa carta que habéis enviado a la, al mismísimo, sí, al Grupo Popular, a Mariano Rajoy. La FAPA también le mandó una carta, pero vosotros, como APA o como padres, habéis escrito al dirigente del Partido Popular.
No, nos dirigimos a señor Rajoy y a la cúpula del Partido Popular como padres y madres. De alguna manera sí tenemos la sensación de que de que de alguna manera se están ligando las APAs y de cualquier tipo de acciones que se están desarrollando como cuestiones politizadas, ¿no? En nuestro caso, evidentemente, la idea surgió en una reunión de padres y madres, porque no tenemos otra manera de confrontar ideas, y se propuso, un padre propuso y se aprobó dirigirnos a la cúpula del Partido Popular como padres y madres, desligándonos directamente de partidos políticos algunos o de sindicatos y de representación de juntas directivas de APAs. O
sea, para que nadie diga absolutamente nada, ¿no? En este caso, vuestra idea es decir, nosotros somos absolutamente independientes, que nadie nos asocie, por ejemplo, con la FAPA Francisco Giner de los Ríos, porque hay quien la asocia, pues no sé, hay quien la asocia con el PSOE, hay quien la asocia con Izquierda Unida, y sí, lo cierto es que en la FAPA Giner de los Ríos hay mucha gente que también está, que vota al Partido Popular, porque no es una agrupación política. Pero vosotros os habéis querido desligar,
sí,
por
efectivamente,
eso.
Efectivamente,
¿no?
Hombre, somos conscientes de que en la FAPA también hay un todo un espectro de ideología política personal, ¿no? Entonces, desde este punto, pero como las cosas están demasiado politizadas, sí quisimos desde un primer momento desligarnos de cualquier tipo de movimiento que no fuese el mero hecho de padres y madres, que también somos parte de la comunidad educativa.
Uh-huh. Bueno, habéis tenido respuesta, le decíais no. En vuestra carta que muchos de vosotros erais votantes del Partido Popular.
Sí, efectivamente, al recoger las firmas, la verdad es que las recogimos dentro de las de la gente que asiste más o menos a las reuniones de padres y madres. El afirmar que somos muchos de votantes del Partido Popular es simplemente como una representación de la parte del distrito Fuencarral el Pardo. El distrito Fuencarral el Pardo gana mayoritariamente el voto de Partido Popular y desde el punto de vista que apartidista, uh-huh, que está pensada la carta y que está redactada incluso, obviamente se deduce sin no hemos ido preguntando a cada uno cuál es su ideología.
Bueno, entonces, pero, Ángel, pero el objetivo de la carta es simplemente hablar o exponer una preocupación por la situación de la escuela pública, en este caso concretamente el Instituto IES Mirasierra.
Los firmantes de la carta no solamente son padres y madres del Instituto Mirasierra. Hemos intentado recoger firmas de toda la representación de institutos del área de Fuencarral el Pardo. Pero dado lo difícil que es ponernos de acuerdo, pues mayoritariamente sí que es verdad que las firmas son del Mirasierra y del Príncipe Felipe.
Uh-huh. ¿Y el objetivo básico, qué es lo que le queríais transmitir?
Pues el objetivo básico de la carta es pues precisamente pedirle a la cúpula del PP que haga de intermediario, que medie en un conflicto que está ahora mismo bipolarizado entre profesores y administración de la Comunidad Autónoma de Madrid y que no parece que tenga vías de desbloqueo, por lo cual lo que se nos ocurrió dice, hombre, pues qué mejor intermediario, ya que la comunidad autónoma de Madrid está representada mayoritariamente por el PP, pues qué mejor intermediario podríamos elegir que el señor Rajoy, no tiene que ser él personalmente, o cualquiera de la cúpula. Yo supongo que, hombre, estoy lo sabemos, ¿no? El Partido Popular, hay asesores de educación, igual que los habrá de transportes y de otras historias.
Bueno, pues Ángel, yo creo que es una buena iniciativa. Hay que hablar desde cualquier perspectiva, desde cualquier posición personal, ideológica, sí, y demás, y espero que tengáis vuestro resultado antes de...
Si me permites, vamos a ver, actualmente el tipo de padres y madres que llevamos a nuestros hijos a la educación pública, actualmente yo creo que lo podemos más o menos catalogar en dos tipos. Los padres y madres que sin ideología política definida, siempre creemos en una educación pública como base del sustento del futuro de un país, Y luego sí se está dando el caso de padres que, debido a la crisis económica, padres que tenían a sus hijos en la concertada y en la privada, pero sobre todo en la concertada, se está dando un paso de alumnos de la concertada a la pública, precisamente por el debido a la crisis económica. Y tanto es así que una madre de la gente que estaba convencida de que la gente que cree en la educación pública, bueno, pues hay vecinos y
Ángel, disculpa que te interrumpa, ahora Ángel, pero tenemos el programa muy cargado porque vamos a hacer una revisión, no va a ser posible, de los 67 grupos políticos que se presentan a las elecciones, por supuesto que no, pero tenemos muchísimos contenidos en el programa. Sí, este análisis que haces es muy interesante, yo creo que debemos tratarlo en otro programa, pero como hoy tenemos el contenido ya dedicado a esto, queríamos contactar por lo que la semana pasada no pudo ser, y también pues por ver si esa iniciativa había tenido fruto. Esperemos que sea así, mantenernos al tanto del resultado, ¿vale?
Nos hemos dado un plazo de 15 días para reiterar la carta si no nos contesta.
Muy bien, pues gracias por participar, gracias por la iniciativa y bueno, seguimos en contacto. Hasta pronto, Ángel.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos efectivamente mal de tiempo. Hay muchas informaciones que queríamos compartir. Arancha.
Yo quería matizar con las palabras que ha dicho el compañero, pues un padre que lucha en un cole como todos, que la FAPA es una organización plural y diversa y que está por encima de los intereses partidistas. Y claro que hacemos política, pero política educativa, porque eso es lo que hacen los movimientos sociales, intervienen en la sociedad para mejorarla. El problema que pasa en la Comunidad de Madrid, que como no estamos haciendo una política que ellos quieren, pues no es la que aceptan, pero como ciudadanos tenemos ese compromiso social que es mejorar la educación. Y lo que tiene que tener claro la ciudadanía madrileña, independientemente que les haya votado o no, que lo que están haciendo no estaba en su programa electoral.
Bueno, pues como decíamos, vamos a dar algunas informaciones antes de entrar de lleno en materia. Una de ellas tiene, en este momento, se está produciendo una reunión de la zona Hortaleza-Barajas para poner en marcha una serie de acciones. Tenemos esta semana, que se inicia hoy, que hacemos el programa, el día 17, tenemos un día de huelga convocada por profesorado y alumnado, estudiantes y profesores. El día 17 van a estar de huelga, pero también va a haber una manifestación e infinidad de actos y de encierros y de cosas, ¿no, Arancha?
Sí, la manifestación está convocada por la Plataforma Regional por la Escuela Pública. Es el día 17, como has dicho, a las 6:30, y el recorrido es de Neptuno a Sol. Esperamos a toda la comunidad educativa.
Pero antes hay más cosas. Por ejemplo, nos hemos enterado de que hay un concierto en defensa de la educación pública el miércoles 16 de noviembre a las 17:30, entrada gratuita, y actúan Pedro Guerra, Patxi Andión, Cristina del Valle, Pablo Guerrero, Esmeralda Crao, Javier Batanero, Matías Ábalos, Luis Felipe Barrio, Marta Espinosa, Pedro Pastor, Javier Maroto, Clara Ballesteros, Doctor Pin y Frank Espinosa. Casi nada. Esto en el IES Barajas. ¿Qué os parece? Alto, frenado. Freno. Esto no puede ser. ¿Cómo va a haber un concierto ahí en un instituto? Efectivamente, acabamos de recibir un mensaje del director del área territorial, doña María Ángeles Lozano Martínez, quien deniega la autorización para el concierto. Vista la solicitud de cesión del Salón de Actos del IES Barajas planteado a favor del AMPA de dicho centro educativo para la organización de un concierto a celebrarse en la fecha del 16 de noviembre de 2011, se le significa lo siguiente, y en resumidas cuentas, bueno, lo voy a leer. Es una convocatoria para un evento que no es propio del centro, al no estar limitado para una comunidad educativa del mismo. Es una convocatoria libre y gratuita que pretende ser celebrado en un salón de actos que tiene aforo limitado, etcétera. Por lo anteriormente expuesto, no se considera viable la concesión de autorización por esta dirección del área territorial de la celebración del precitado concierto en los espacios del instituto. Una muestra más de la actuación de la administración educativa, que en el verano dejó abiertos a libre disposición colegios, institutos y demás, y que ahora pues prohíbe un acto cultural de esta categoría, un acto que ya habéis visto que personas iban a participar en él, ¿no? Esto no se va a parar, de todas formas, la marea verde no para, es decir, hay una auténtica conciencia de que hay que responder y el acto va a seguir adelante, quiera o no quiera la administración, quiera o no quiera la Consejería de Educación. A última hora me ha llegado la información de que se ha conseguido el centro Marcelino Camacho, que está en la calle López de Vega 40. Por tanto, el miércoles 6 sí va a haber ese concierto.
16.
Miércoles 16, perdón. Sí va a haber ese concierto a las 19 horas, ¿no? ¿Os ha sorprendido la denegación del concierto? Y os pregunto a los tres. Porque lleva tiempo difundiéndose y claro, hoy hemos tenido esta información.
Bueno, pues soy Alfredo del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Pues no me sorprende su visión de un centro educativo, no es precisamente el de que pueda celebrarse actos de carácter general. Bueno, el caso que has comentado anteriormente respecto a lo que ocurrió en el verano, pues es una muestra más de la habitual aplicación de la ley del embudo. Pero bien, estamos acostumbrados. Yo creo que como ciudadanos lo que tenemos que hacer es creer en el modelo de sociedad en el que, bueno, pues estamos convencidos e intentar pues que, digamos, todos seamos tratados de la misma manera con igualdad de derechos.
¿Verdad que es sorprendente, Nacho?
Hombre, sorprendente también hasta cierto punto. A mí lo que me extraña es que una actividad de fomento de la cultura sea cortada de raíz de esta manera, y sobre todo en un centro de formación educativo, etcétera. Lo que ocurre es que tristemente ya empieza a no ser sorprendente, como te digo.
Bueno, pues entre las actividades previstas, una me ha llamado especialmente la atención, es el día 18, viernes, va a haber una visita al Museo del Prado. La gente está quedando en la escultura de Velázquez, El Prado nos gusta verde, y la propuesta es, dando continuidad a toda esta marea verde, estar en el Museo del Prado a las 17:30. Me parece que es que a partir de esa hora es gratuita la entrada y se pide que se vaya con atuendos verdes, posiblemente esas camisetas que ya muchísima gente tiene y que tantas acusaciones han supuesto, y que, bueno, pues nada, por tanto, a las 17:30, alrededor de la escultura de Velázquez, se están citando para entrar a las 18, sí, para entrar al Museo del Prado a las 18 horas, que es cuando la entrada es gratuita, ¿no? Veo también encierros en el IES Giner de los Ríos, el miércoles 16... Veo también una concentración lúdica en la Plaza del Salvador en Leganés, todos de verde, y después actividades culturales en el IES José de Chirriguera durante toda la noche. Vemos infinidad de convocatorias, iniciativas, etcétera, etcétera. Sin embargo, también la administración tiene otras iniciativas. Yo supongo que todos, tú también, Arancha, habréis visto qué es lo que ha ocurrido con ese colegio de Valdemoro, donde hay un director expedientado y pendiente de un recurso por haber comunicado a los padres qué recortes había al principio de curso y por, comillas, tácitamente haber permitido que hubiera una expresión contra las medidas en el patio, contra las medidas de recortes, ¿no? ¿Qué va a pasar? La persecución también contra profesorado, llevándolo lejos, pero en este caso el expediente puede suponerle 3 años sin empleo ni sueldo.
Es en un instituto, que has comentado colegio, creo que es en un instituto, para confirmarlo, en Valdemoro.
De Valdemoro, efectivamente.
Sí, un instituto. Sé que hoy salía en la prensa que Comisiones Obreras iba denunciando de forma penal el abuso que estaban haciendo desde la consejería algunos directores de área. No sé si está relacionado exactamente con esto o es por el tema de los profesores que salieron denunciando las materias afines, pero estaban respaldados tanto legalmente como por la sociedad. Hubo una concentración en Valdemoro y el tema central era este director, profesor o cualquier persona que defendiendo se esté encontrando con la administración de frente.
Y que de momento no ha querido hacer declaraciones, pero bueno, evidentemente tiene todo el apoyo del claustro y de la comunidad educativa, sin lugar a dudas. Hablando de denuncias, pues sí que hay una iniciativa que se está moviendo por la red a través de distintos medios, por ejemplo con Soy Pública, denuncia contra Lucía Cigar por injurias, falsedad y calumnias. Y esto se está llevando, pues se está recopilando, pues gente que se suscriba a esta denuncia. En fin. Eso y muchísimas más cosas que no hay tiempo para ver en este programa son algunos de los retazos de las cosas que esta semana van a caracterizar la movilización en defensa de lo público. Pero si no empezamos a hablar del tema que nos trae aquí, necesitaríamos otro programa. Así que os propongo que vayamos a valorar qué es lo que proponen los partidos políticos. A mí claramente me gustaría hacer tres bloques. Uno sobre lo que proponen los grandes partidos políticos, los que pueden tener más influencia. Otro, las iniciativas que puedan sorprender o interesarnos más de los menos votados o los minoritarios. Y un tercero, haciendo un poco de investigación. Saber qué qué programa oculto hay en algunos de estos programas electorales, qué hay de oculto en algún caso. Entonces, bueno, pues me gustaría que lanzar de entrada pues a Nacho la primera pregunta, ¿qué es lo que has visto más destacado? Especialmente en las propuestas, si hay innovación o a qué se refieren las propuestas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista.
Bueno, pues es curioso porque viendo, escudriñando todos los programas, todas las propuestas y sobre todo las intenciones de los partidos se pueden dividir en varios bloques. Yo también querría hacer hincapié en que en estos programas hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo querría diferenciar, por una parte, las intenciones de los partidos y, por otra parte, las propuestas o las medidas. Porque intenciones, podemos tener buenas intenciones todos. Es decir, quiero mejorar el nivel de caligrafía de los alumnos. Y eso hay algunos partidos que lo proponen. Pero claro, ¿cuáles son las medidas? ¿Qué es lo concreto? ¿Qué es lo que voy a proponer yo para que eso al final se vea traducido? Tenga algún resultado, vaya. Ese yo creo que es una de las cosas que el PSOE tiene en su apartado de debe. Porque tiene, al parecer, como he dicho antes, muy buenas intenciones, pero no concreta ninguna medida. Las dos bases en las que está, digamos, en las que deja el pilar de su programa electoral son el certificado escolar a todas esas personas que no terminen sus estudios obligatorios y además el bachillerato flexible. Creo que esas dos medidas por parte de los socialistas lo que están condenando es al sistema educativo que tenemos actualmente a ser un poquito peor si cabe. Uh-huh. Eso por parte del PSOE. Por parte del PP, bueno, creo que 7 u 8 ya jornadas de huelga, manifestaciones multitudinarias por todo Madrid, un comienzo de curso como lo estamos viviendo, creo que ya se definen por sí mismas. El modelo que el PP propone, o mejor dicho, que ahora ya está manteniendo en Madrid, es el que propone para toda España. Creo que simplemente con lo que estamos viviendo, pues por eso mismo ya se...
Pero habla de bachillerato de 3 cursos, ¿no?
Exactamente, que como no se concreta en demasía, todo el mundo, o por lo menos yo, estoy entendiendo que entonces los alumnos van a salir del instituto con 19 años. Uh-huh. Eso creo que no es atajar el problema, creo que es alargarlo. Porque además todos estos recursos que en teoría se están recortando, se van a tener que ampliar para hacer frente a ese bachillerato de 3 años. Uh-huh. Con lo que los alumnos, ¿cómo llegarán a la universidad? ¿Más formados, menos formados o con más despilfarro de recursos públicos? Es una pregunta que nos debemos hacer, que es bastante importante.
Alfredo, no sé si...
Sí, bueno, yo no tengo...
Coincides con... estamos leyendo, ¿no? Son lecturas, a fin de cuentas,
sí.
De ninguno de los que estamos aquí milita, ni... pero son lecturas personales y puede haber divergencias.
Bueno, yo creo que el principal planteamiento, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, es el decir que es necesario un pacto escolar por la educación. Ahora bien, para esta frase hay contradicción de hechos en el Partido Popular, en la medida en que ha estado el Ministerio prácticamente poniendo sobre la mesa en el proceso de negociación de este año, pues prácticamente todo lo que el Partido Popular estaba en condiciones de razonables de aceptar, y en el último momento, a pesar de haber puesto todas las facilidades, pues no se ha llegado a un pacto. ¿Cuál era la razón probable de que no se ha llegado a este pacto? Pues, ¿quién lo propone? Es decir, que yo creo que el Partido Popular esperaba tener en un futuro cercano mucha más fuerza de la que tiene en este momento, y por esa razón no ha firmado. Ahora, claro, si solo se firman pactos cuando uno está en una posición de mejor relevancia, pues no tiene la cosa muy lógica. Respecto al análisis realizado, yo creo, por Nacho, yo creo que hay un problema fundamental. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace en las distintas comunidades donde ese partido tiene poder. Entonces, claro, la educación está en gran medida en la capacidad de gestión en las comunidades autónomas. Claro, uno debe de analizar lo que está ocurriendo en las comunidades autónomas para llegar a concluir cuál es el modelo global por el que se quiere apostar. Bueno, pues realmente eso no es nada fácil. Si se hace ese análisis, no es nada fácil. Está claro, digamos, algunas cosas, pero otras no están claras. Respecto a la Comunidad de Madrid, claro, es que lo de la Comunidad de Madrid es un poco especial para tomarlo así. Pero claro, escuchar a Gallardón en el último debate defendiendo la escuela pública, pues yo lo saludo en profundidad, pero claro, es que es una contradicción tan profunda con la gestión realizada por Esperanza Aguirre, que uno no sabe si están en el mismo partido o simplemente pues tienen encargos distintos. Respecto a dos detalles que se han comentado anteriormente, pues yo creo que es necesario profundizar un poquito más. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros hemos estudiado como colectivo Lorenzo Luzuriaga este año, y hemos pasado más de un año con un trabajo intensísimo de análisis, creemos que lo que vulgarmente se ha denominado fracaso escolar es algo muy complejo que requiere, digamos, distintas valoraciones. Yo creo que hay una cosa que verdaderamente es extraña de nuestro sistema al de otros países, que es el de dar una titulación en la secundaria obligatoria. Eso, claro, dar esa titulación presupone que el que no la alcanza fracasa. Pero claro, fracasa hasta el extremo de que no tiene ningún reconocimiento, y eso objetivamente no es lógico. Parecería lógico que una persona se le reconozca lo que sabe, hasta donde ha llegado, para que en el momento de su vida que quiera hacer una apuesta por mejorar su formación, pueda estar en condiciones de poder hacerlo, no empezar de cero. El sentido con el que yo he entendido la presencia del certificado es precisamente que se haga constar todo aquello que el alumno ha sido capaz de conseguir en su esfuerzo y no ha podido llegar al título. Luego, a mí me parece que es una medida extremadamente positiva porque permite reconducir al sistema a un colectivo muy importante. Y yo creo que eso debe de valorarse como positivo, no puede valorarse como negativo. Y respecto al otro tema del bachillerato flexible, la lectura que yo entiendo es una lectura que está basada en uno de los análisis que también nosotros hemos hecho con bastante profundidad. Ahora precisamente estamos elaborando un documento sobre el bachillerato y sobre los problemas del bachillerato. El bachillerato tiene un problema en España de tener un número de años muy reducido, tener una estructura muy rígida, donde se le fuerza a los alumnos que en 4 años tienen que superar el bachillerato, y yo creo que eso está bien para un tipo de alumnos en unas determinadas condiciones, es decir, no está pensado para grandes mayorías. Si nosotros apostamos por tener un país donde la secundaria no obligatoria o posobligatoria sea algo de mayorías, es imprescindible que lo hagamos más flexible. El que ahora mismo tenemos es muy rígido. Es decir, obliga a que la gente solo se centre en eso y además tenga una buena preparación de partida. Y somos conscientes de que hay un montón de alumnos que no llegan con la base adecuada para poder sacar en buenas condiciones el bachillerato. Cuando se dice por otros, por otras visiones, que es que en España hay un fracaso, entre comillas, muy alto, hay que analizarle, no se puede hablar de esos términos que además son tan negativos, porque muchas veces es un problema de que el propio sistema lanza a la gente a callejones sin salida. Luego, entonces, no es un problema de responsabilizar al alumno de el problema, sino analizar si muchos de los problemas que se plantean son realmente problemas de los alumnos o problemas del sistema, que no ha dado salidas a toda la característica de tipología de alumnos que hay.
Entonces, Alfredo, permíteme, Alfredo,
una ayuda clarificadora a Nacho.
Me estaba haciendo la pregunta porque estabais hablando de esa ampliación del bachillerato. Los dos grandes grupos parece que quieren ampliarlo, uno de modo flexible, el otro llevarlo a 3 años. No me oyes, Alfredo, ¿no? Cambia de auriculares. Bueno, pues la pregunta que me hacía es si en ese sentido realmente, si los dos grandes grupos parece que están de acuerdo, es que era una necesidad y esta necesidad pues es uno de los elementos que están planteados en ambos, pero con diferencias importantes, ¿no? ¿Qué os parece si vamos a concretar, dado que el tiempo son... otros aspectos que nos digan qué diferencias hay importantes? Me parece que, por ejemplo, el Partido Popular plantea suprimir la educación para la ciudadanía, que ha sido tan polémica, aunque plantea meter una asignatura con contenidos constitucionales, que viene a ser educación para la ciudadanía. No sé si vosotros habéis planteado esto, y por favor, Arantxa también, sé que más de una vez has querido intervenir, hazlo porque tú estás guiando el programa tanto o más que yo, ¿vale?
Vamos a aprovechar a los ponentes que tenemos aquí hoy, locutores o como queramos llamarles, colaboradores, y aprovechar estos minutos y que ellos nos cuenten.
Bueno, entonces, ¿qué otros matices hay importantes en los dos grandes grupos políticos? El Partido Popular hablaba de volver a la ley que ellos aprobaron y que el PSOE con la LOGSE inmediatamente tal. El telegrama, mejor dicho, de estos dos grandes grupos políticos para después pasar a otras propuestas que vienen de los minoritarios.
Pues yo creo que uno de los aspectos muy importantes que tiene el PP, y por eso yo defendía que el modelo que actualmente tienen en Madrid es el que se quiere exportar si finalmente este partido gana las elecciones, es porque tiene una serie de puntos muy importantes que así lo reflejan, como por ejemplo el de autonomía en la gestión económica. El PP habla de que quiere privatizar la enseñanza. Esto es así de claro. Se busca la rentabilidad económica siempre por encima de la calidad educativa. ¿Y por qué lo digo? Porque se busca una financiación siempre que venga externa, que no sea pública, que el Estado no se tenga que hacer cargo del montante de la educación. Entonces, esto creo que es mucho más significativo que, por ejemplo, otra comunidad de la que tengo mucha constancia, que es Castilla y León, también gobernada por el PP, y que mantiene un sistema educativo no voy a decir inmejorable, pero sí con unos resultados muy, pero que muy positivos, de los primeros de España, además, tanto en informe PISA, como también en todas las evaluaciones internas que se pueden hacer dentro del país. El PP propone un programa mucho más cercano al que actualmente tenemos en Madrid que al que se puede ver en otras regiones. Hemos hablado de la autonomía, de la gestión económica y también de otro punto al que le da mucha importancia, que es el de la libertad de elección de las familias. Claro, si el PP apuesta por ese copago, por esos colegios concertados y cada vez menos por la educación pública, entiende ese, vamos a decir, mayor abanico de posibilidades hacia los padres, intentando que la educación pública sea cada vez menos y la concertada sea cada vez más.
Uh-huh. Bueno, el tema de...
Yendo al... Al mensaje breve.
Sí, el mensaje breve es, este es un programa para padres. Yo creo que tendremos que analizar un poquito el papel lógico. Y nosotros, desde el colectivo Lorenzo Luzuriaga, pensamos que los padres tienen un papel fundamental, no solo en la elección inicial de su centro, que es, digamos, parte del mensaje que se escucha por ahí, sino en la construcción permanente de la educación. Porque el instituto, el colegio, puede colaborar en los especialistas, en la formación, pero la educación es algo más complejo que requiere, por supuesto, la colaboración de los padres. Esto yo creo que ha de estar siempre muy presente, y yo creo que la LODE precisamente planteaba la posibilidad de esa participación de los padres en la construcción de las grandes ideas que se podían plantear, o de los grandes proyectos que se podían plantear en un colegio o en un instituto, y yo creo que eso es algo que hay que enriquecer y dar con su valor.
En cuanto a las propuestas, de forma sintetizada, yo tenía recogido de un trabajo que se hizo desde el 15M de Sol, Partido Socialista. Quieren un proyecto amplio y plural que gire en torno a la escuela pública de excelencia. La palabra excelencia para muchos está asociada a la escuela, al IES San Mateo, es decir, a la excelencia que ha planteado Esperanza Aguirre. Supongo que el contexto de esta palabra será otro. Segundo, garantizar una plaza pública de educación infantil de 0-3 a todas las familias que lo requieran. Y en último lugar, gratuidad de libros de texto en la enseñanza básica. Serían los tres telegramas que han recogido desde ese foro que han estado trabajando con los programas electorales, ¿no? No sé si esto es lo que diferencia lo que ha sido hasta ahora en la propuesta del Partido Socialista o no.
No. Bueno, yo lo único que puedo decir es que a mí me parece que la medida más novedosa de la planteada por el Partido Socialista es la formación del profesorado. Eso es lo que me parece lo verdaderamente novedoso. Todo lo demás, más o menos, ha sido dicho o intentado hacer en los momentos anteriores. No me parecen especialmente novedades.
Yo veo, pasando hacia el Partido Popular como novedades, pues el diploma de excelencia, que es una de las propuestas del Partido Popular, el bachillerato de tres cursos del que hemos hablado ya, y la promoción del bilingüismo inglés en el sistema educativo desde el segundo ciclo de educación infantil. Ya hemos hablado también de la sustitución de la asignatura de educación para la ciudadanía. ¿Realmente hay novedades, sorpresas? Las mismas expresiones
yo,
de...
Yo tengo la impresión de que hay un problema de lenguaje. Y yo creo que, así como hubo un famoso debate de las humanidades, que en su momento pues fuera terrible la pérdida de la lengua, la geografía, etcétera, etcétera, y que luego quedó en nada cuando se gastaron las palabras, pues ahora hay un debate sobre la excelencia, hay un debate sobre el bilingüismo, pero claro, cualquier persona que sea un profesional sabe que el bilingüismo no se construye en dos días, que el bilingüismo es muy complejo y que requiere además un esfuerzo del conjunto de la sociedad, no solo de las instituciones educativas. Las instituciones educativas deben de colaborar, pero no puede ser algo único. Y desde luego un detalle que es importante es la Unión Europea tiene muchos más idiomas que el inglés. No sé si hay algunas personas que están cegadas por las culturas anglosajonas, pero sinceramente la pluralidad de Europa es considerablemente mayor.
Bueno, aprovecho y ya hablo. Las elecciones generales no están en nuestro calendario de actuaciones, en la FAPA. Eso le corresponde en todo caso a CEAPA, que es la que tendrá que hacer aportaciones como ha hecho en anteriores legislaturas. Nosotros lo que estamos inmersos ahora es en el conflicto educativo que hay en la Comunidad de Madrid, pues por el ataque brutal que está llevando la educación, que está sufriendo la educación pública. Y aparte, porque entendemos educación pública de otra manera. Bilingüismo, sí, sí hace falta para todos, pero evaluado. Es que no se ha hecho un informe del bilingüismo. Se hizo uno por el Consejo Escolar porque se pidió y se debió pillarles de imprevisto e hicieron uno, pero cuando se ha vuelto a pedir no se ha hecho ninguno más. No sabemos cómo ha ido el primer año en los CIEs. Sabemos que no hay suficiente profesorado especializado para dar las asignaturas, que los chavales que están dando ciencias en primaria van a tener menos nivel que los que lo están dando en castellano, que tendría efectivamente que empezar en infantil para que hubiera una base, y que actualmente llega a un 20%. ¿Y qué entendemos por excelencia? Pues para nosotros el concepto de excelencia es distinto. Es excelente el chaval que de un punto de partida mucho más lejano recorre más recorrido, aunque no te saque la nota más alta. ¿Qué está pasando con las pruebas de diagnóstico, la CDI, PISA? Hemos hablado de PISA. PISA del 2009 son 240.000 alumnos que están en la ESO, en cuarto, que sea una cuarta parte. Es que se han evaluado 1.400 alumnos de 51 centros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Legitimando un sistema y diciendo que la Comunidad de Madrid va muy bien porque el primer año que se plantea como muestra completa tiene esas posiciones? Pues habría que evaluar al profesorado, habría que evaluar el sistema. Un sistema en el que hay un fracaso escolar de un 30% no está fallando el alumnado, está fallando lo que decía Alfredo, el sistema. ¿Por qué se aburren nuestros chavales en clase? ¿Qué estamos haciendo para que no sea interesante esa escuela? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Una fábrica con un 30% de defectos, pues cerraría o se plantearían algo más, pero no se puede echar todas las piedras a los alumnos o a las familias, porque las familias de hoy en día estamos comprometidas con la educación de nuestros hijos y estamos implicados.
Pues yo creo que hemos dedicado ya mucho tiempo a los mayoritarios. Podríamos ver si hay alguna iniciativa dentro de lo que podemos denominar minoritarios, pero es falso minoritarios, porque ahí se incluirían grupos como Izquierda Unida, que un millón de votos, pues no es poca cosa, ¿no? No da tiempo a seguir el listado que tenemos de anticapitalistas, BNG, Ciudadanos de Centro, pero sí a mejor a comentar algunos elementos que nos hayan podido sorprender, que sean iniciativas nuevas y que podamos comentar aquí en cuanto a otro tipo de propuesta para la educación. Nacho.
Sí, yo aquí me ha llamado mucho la atención el programa que presenta UPyD, porque además también de lo que estábamos hablando, de esa flexibilidad que siempre es positiva, no lo olvidemos. Creo que UPyD da en el clavo con un problema que existe en la secundaria. Y lo que proponen es una secundaria con dos itinerarios. Quieren acercar y quieren adelantar por una parte el bachillerato y por otra parte también la formación profesional. Con eso, ¿qué es con qué nos encontramos? Con alumnos que comienzan antes el bachillerato, que como ha dicho antes Alfredo, es algo necesario, porque si no estamos condensando demasiados contenidos, demasiada exigencia en estos alumnos. Si lo empezamos a los 14 años vamos a tener mucho más tiempo para poder formarlos. Y esa parte de alumnos que no están cómodos en el sistema educativo, que realmente llegan, acaban la ESO, si es que la acaban, a duras penas, podemos darle otra alternativa. Esa es la FP, a partir de los 14 años. Y con esto también estamos dando sentido a esa normativa española que permite trabajar a partir de los 16. Si acabas un ciclo formativo de FP con 16 años, ya estás totalmente cualificado como para poder trabajar a esa edad, a los 16, y además das la posibilidad de que sigan pudiéndose formar esos mismos alumnos. Yo creo ahí que han dado en el clavo, que es uno de las medidas más inteligentes que han podido o que se han podido proponer, y que da mucho sentido al sistema educativo, sin intentar reformarlo, pero poniendo alguna medida inteligente como es esta.
Realmente hay iniciativas que intentan reformarlo totalmente. Estoy viendo a Ciudadanos de Centro Democrático que, según este trabajo, empiezan planteando la eliminación del sistema actual de enseñanza, creando una enseñanza pública de calidad basada en, y ya volvemos al estudio y el esfuerzo, más recursos y común, salvo particularidades, pero borrar el sistema actual. Por contra, pues hay otros que tienen que ver con sus zonas, con sus regiones, y vemos Convergencia y Unión, que parten como primera premisa de la defensa del modelo de inmersión lingüística en catalán como lengua vehicular. Lógicamente, ellos tienen esa preocupación, ¿no? ¿Podemos comentar, por ejemplo, de Izquierda Unida? ¿Tenéis alguna referencia, ya que también es uno de los grandes partidos dentro de los que después tienen menos escaños?
Sí, creo que Izquierda Unida ha presentado el proyecto educativo más social en su amplitud de la palabra. Lo que propone Izquierda Unida es un programa educativo hecho por la comunidad educativa, por los padres, por los profesores, por los pedagogos, por los orientadores. Es decir, lo que quiere es aglutinar al mayor abanico de perfiles que puedan encontrarse en la escuela. Si todo el mundo tenemos algo que decir, y eso sí que es cierto, con tanta gente pudiendo opinar sobre este sistema educativo, será mucho más rico. Creo que el prisma que tiene Izquierda Unida hacia la educación en España, personalmente creo que es la acertada, porque, como he dicho antes, cuanta más gente, más riqueza.
Alfredo, no sé si... Porque bueno, es que... Estos son apuntes, es que...
Sí, sí.
Telegramas muy breves.
No, respecto al comentario sobre UPyD, a mí me produce preocupación una cosa. Es que yo creo que el modelo de itinerarios tan temprano, nosotros hemos visto que crea un proceso de segregación. Yo creo que un chaval con 14 años es un problema separarlo del conjunto tan pronto. O sea, en ese sentido yo no coincido con que eso sea una medida positiva. Yo creo que ese es el modelo de la FP1 antigua. Sinceramente, yo creo que nos han roto mucho la cabeza. Respecto a el planteamiento de la necesidad de que el bachillerato tenga un espacio más amplio, yo creo que eso es positivo. Pero no creo que sea una cosa que se haya planteado ni por los minoritarios ni por los mayoritarios. Parece que eso es una sensación general de que es importante afrontar una reforma del bachillerato. Yo lo que sí creo es que no es bueno para el país estar haciendo constantes y drásticos cambios en las estructuras. Yo creo que hay muchísimo que trabajar, hay muchísimo esfuerzo que hacer por todos los componentes del mundo educativo, y que yo creo que los cambios tan drásticos pues son un verdadero problema si no se hacen con consenso. Yo creo que la línea general, sean mayoritarios o minoritarios, la que debe primar es ponerse de acuerdo en lo que es sustancial dentro de la educación, que es un sostenimiento de una red pública que tenga el nivel adecuado para que acerque a todos los ciudadanos el derecho a la educación, y respetar, como respeta la Constitución, el que haya otros ciudadanos que piensen que necesitan una serie de colegios con unas características propias. Y yo creo que, dada la idiosincrasia de nuestro país y dada la presencia significativa de este tipo de centros, yo creo que debe de mantenerse un cierto consenso de sostener esa presencia. Pero yo creo que lo que no tiene mucha lógica es el planteamiento de la desgravación fiscal para aquellos centros privados, sin más. Yo creo que eso es, francamente, cuando hay un problema de crisis, yo creo que hay un problema de fondo grave, porque ese modelo de trabajar todos por la consecución de un modelo social, pues claro, es muy difícil cuando la educación no es un factor compensador. Si se asume que la educación es un factor compensador, obviamente el que tiene dinero para pagarse la educación en un centro privado y quiere además hacer eso con tal, que me parece bien que haya centros privados, pero lo que no es lógico es que le pidan al Estado que le pague una parte de las cuotas.
Hay grupos políticos, estoy viendo ahora, Equo, en una de las propuestas pide la reducción progresiva de los colegios concertados con financiación pública. Hay más grupos políticos que piden, por ejemplo, Izquierda Unida, hemos dicho antes, pues que no se ceda suelo público a este tipo de centros, ¿no? ¿Hay alguna novedad? Porque yo, claro, me he fijado en los que no conocía y me ha llamado la atención, por ejemplo, en el caso de Pirates de Cataluña, la educación como pilar fundamental para libre, consciente, tal, y piden el libre acceso al conocimiento y garantizar, por tanto, una educación pública de calidad, pero me he expresado mal. Quería decir libre acceso a la educación, libre acceso al conocimiento. Es una reclamación de Pirates de Cataluña, ¿no? Te encuentras con infinidad de propuestas que son, pues, por ejemplo, en el caso de anticapitalistas, paralización del Plan Bolonia y del espacio europeo. Son propuestas de grupos que no van a estar en el poder y por eso lanzan el máximo.
Bueno, como he dicho también al principio del programa, creo que tenemos que diferenciar por una parte las intenciones con, por otro lado, las medidas o las propuestas concretas. En este caso, sí que hay grupos que lanzan esas intenciones, grandes intenciones, en algunos casos muy buenas, pero al no concretarlas, yo personalmente, como futuro votante en el próximo fin de semana, no voy a tener claro si esas intenciones las van a llevar a cabo con una medida concreta que me va a gustar o que no me va a gustar. Por tanto, yo personalmente no las tengo en cuenta, claro.
Bueno, yo tengo que decir, me siento fatal, hemos llegado al final y tenemos un bloque. Entonces lo que voy a plantear es que a los cuatro, y hacemos una presentación, hacemos una reflexión sobre ese programa oculto del que no se dice y que nos podemos encontrar tras el 20 de noviembre. ¿Qué hay de programa oculto? Los dos posibles gobernantes, parece que la mayoría absoluta la va a tener el Partido Popular, no se sabe todavía, lógicamente, pero si el Partido Popular gana, ¿qué hay algo oculto que no esté escrito, que todos podamos atisbar? Y si el PSOE consigue mantener el poder, ¿hay algo oculto?
Yo creo que si tenemos a los socialistas de nuevo en el poder, va a ser más de lo mismo. Y ya muy brevemente, si hay un cambio de gobierno y llega el PP al poder, va a haber una privatización salvaje. Y la educación pública tal y como la conocemos, creo que va a desaparecer.
Bueno, yo soy menos pesimista, para ser sincero. Yo creo que ahora mismo se están radicalizando posiciones por razón de la campaña electoral, que yo creo que la cordura debe de primar, y la cordura significa el consenso social. Y yo creo que este país necesita construir grandes consensos para salir no solo de la crisis económica, sino para construir el Estado social, que, pues hombre, está en unos niveles considerablemente más bajos que en otros países europeos. Y yo creo que pues debe haber una cierta racionalidad y, sobre todo, hablar mucho y mandar menos.
Sí, a mí me preocupan dos cosas. Pues que el poder, independientemente del partido que sea, que lo tenga el mismo partido, es decir, el poder nacional, el poder de los ayuntamientos, el poder de las comunidades, porque ahí lo que es el consenso, el hablar, el dialogar, el trabajar entre todos, pues es más difícil. Y otro planteamiento, ¿cuántas personas van a votar pensando en educación?
Uh-huh. Pues es que no. Yo creo que tras este programa va a haber personas que se decanten y miren lo que dice la educación, ¿no? Porque sí, es el futuro.
Es el futuro, y yo lo tengo claro, que aunque en Madrid salió el Partido Popular el 22 de mayo, no salió porque se apoyase la política educativa que estaban llevando a cabo. Y eso lo tienen que tener claro. Y tienen que pensar y ser conscientes de que tienen que gobernar para todos, no solo para sus votantes.
Bueno, pues sí, hemos llegado ya al final. Queríamos presentar a una persona y tenías una cosa muy breve que decir de forma esquematísima.
Breve. El sábado 5 de noviembre la FAPA recibió un premio por su labor en defensa de la escuela pública por la Fundación Ciudadanía Joven Tomás Meave. Y además ese premio se entregó con las camisetas verdes puestas, entonces también se hizo un homenaje a la Marea Verde.
Uh-huh. Hay una nota de prensa también de la FAPA que no hemos comentado sobre la no aprobación de las programaciones generales anuales, la PGA. Es algo que trataremos la próxima semana, por supuesto. ¿Querías presentar a alguien?
No, hoy estaba en el estudio con nosotros Laura, que es mi hija, nos ha acompañado. Ella hace un taller de radio en su cole y imagino que mañana lo compartirá con sus compañeros la experiencia.
Estupendo. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, Alfredo,
muchas gracias,
Nacho.
A la FAPA.
Nos estamos despidiendo con ese concierto que hubo ante el Palacio Real el pasado día 12. un concierto de la Marea Verde. Y vamos a ver qué tal. Que tengáis una buena semana educativa. Nos vemos la próxima semana con más temas de educación. Un abrazo.
Sí, porque un abrazo. Seguiremos, independientemente de que sean ya las elecciones, aquí en Madrid vamos a seguir.
Hasta pronto.
Andiamo, andiamo.